Bárbara López Hernández. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje las declaraciones a Martín Noticias de la intelectual después de los encuentros.
La académica cubana Lina Bárbara López Hernández mantuvo durante el fin de semana encuentros por separado con representantes de Estados Unidos y la Unión Europea, en los que primó la preocupación por los presos políticos y la necesidad del diálogo respetuoso como instrumento clave para zanjar conflictos.
Aunque se tocaron otros asuntos también, yo creo que un tema común fue la situación dramática de los presos políticos en las cárceles cubanas. Hay una gran sensibilidad y preocupación, tanto por parte de la Unión Europea como de el encargado de negocios, de la posibilidad de hacer, o sea, una labor que conduzca a la liberación de estas personas.
Dijo la historiadora, codirectora de la plataforma Cuba por Cuba.
Hablamos mucho de las condiciones en que están, de la situación de los padres, de las presiones del gobierno sobre estos familiares, del deterioro evidente de la salud y de gente joven que lleva presa ya más de 3 años y que está claro que las condiciones en las prisiones están siendo un factor de deterioro de su condición de vida, de su salud, de sus energías.
La académica se reunió el viernes con el director general adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro Zuzuarregui, y con Pablo Benítez de la Delegación de la Unión Europea en La Habana. Un día después, el sábado, recibió en su vivienda a Mike Hammer, encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, acompañado de su esposa y de otros funcionarios. Los encuentros con los diplomáticos ocurren en un momento de creciente atención internacional sobre la situación de derechos humanos en la isla y, en especial, la precaria vida de los presos políticos.
Yo, como parte de la sociedad civil cubana, en este caso la intelectualidad, también le di mi criterio, que coincide con esa preocupación y coincide con la necesidad de llevar a cabo una fuerte estrategia también internacional para que la liberación de los presos sea definitiva, no solo los 553 que se prometieron, sino también la totalidad de los presos políticos que están en las cárceles cubanas.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En el año 2024 llegaron a Brasil casi 20.000 cubanos, unos 7.000 más que el año anterior. Los datos fueron difundidos por el portal de inmigración brasileño Datamigra y el Observatorio de Migraciones Internacionales de ese país. Más de la mitad provenían de Guyana y Surinam. Especialistas en el tema señalan que muchos van de Brasil a Uruguay atraídos por los salarios más altos, el idioma en común y la rapidez de la regularización migratoria. En 2024, casi 21.000 cubanos estaban pidiendo refugio en Uruguay, según cifras oficiales. El uso de rutas migratorias hacia el sur de América Latina por los cubanos no es un fenómeno nuevo, dijo la socióloga cubana Elaine Acosta. Las rutas hacia Brasil y Uruguay han sido utilizadas antes, particularmente después del término de la política estadounidense pies secos, pies mojados, comentó la experta. Y recientes combates entre rebeldes del ELN y las disidencias de las FARC en la frontera de Colombia con Venezuela dejaron otra decena de muertos en medio de una ola violenta que completa más de 10 días. Así lo informaron autoridades locales el lunes. La agencia AFP tiene detalles.
Desde el 16 de enero, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, se enfrenta contra disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se apartaron del Acuerdo de Paz de 2016. Se disputan el control del narcotráfico en la región limítrofe del Catatumbo.
Lo que hay en el Catatumbo es una fuerza extranjera ocupando el territorio. Por eso yo dije en alguna de mis trinos, este es un problema de soberanía nacional, no solo es un conflicto interno.
Los enfrentamientos en la zona del departamento de Norte de Santander, al noreste del país, deja 54 muertos confirmados, más de 48.000 desplazados, 11 heridos y 12 desaparecidos, según un nuevo balance de la gobernación local que actualizó la cifra de fallecidos a la baja. La Defensoría del Pueblo, autoridad que vela por el respeto de los derechos humanos, denuncia que el ELN ha ido casa por casa para matar a quienes considera afines a las disidencias. provincias. Más de 10.000 uniformados de la fuerza pública están desplegados en esta región, plagada de narcocultivos, mientras que Petro y altos mandos militares están reunidos en el conflictivo municipio de Ocaña.
Y entonces yo le propongo a la población dejar el cultivo de hoja de coca. Y se van los violentos. Lo que atrae a los violentos es el cultivo de hoja de coca.
Human Rights Watch denuncia que el ELN opera en ambos lados de la frontera con beneplácito del gobierno chavista de Venezuela. Petro pidió a Nicolás Maduro enfrentar juntos a la guerrilla izquierdista. El ELN, con 60 años de historia, tiene un músculo militar muy superior al de las disidencias de las FARC, con unos 5.800 combatientes, según inteligencia militar.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Con la creación de un singular dispositivo bioeléctrico, unos científicos han hecho un prometedor avance en la guerra contra las infecciones bacterianas. Un nuevo parche electrocéutico emite señales eléctricas capaces de alterar la conducta de bacterias nocivas y forzarlas a abstenerse de emprender acciones perjudiciales para la persona. El nuevo y revolucionario dispositivo aprovecha la actividad eléctrica natural de ciertas bacterias que suelen acomodarse en nuestra piel. La creación del dispositivo abre el camino hacia el tratamiento de infecciones sin emplear fármacos. Los investigadores han demostrado con este tipo de dispositivo que una estimulación eléctrica precisa puede reducir eficazmente los efectos nocivos de la Staphylococcus epidermis, una bacteria común conocida por causar infecciones en hospitales y por su creciente resistencia a los antibióticos. El dispositivo consta de un parche flexible que transmite suaves señales eléctricas a las bacterias, guiándose por un nivel específico del pH de la piel. Esto provoca cambios temporales en el comportamiento de dichas bacterias y evita la formación de biopelículas, conocidas como acumulaciones de bacterias que conforman una especie de búnker que las protege y que puede desembocar en infecciones muy graves. Este enfoque innovador responde a la necesidad urgente de nuevos métodos para combatir las infecciones resistentes a los antibióticos. Esa resistencia creciente a los antibióticos es un riesgo creciente para la seguridad de los pacientes y para la eficacia de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Combatir a las bacterias nocivas para vías alternativas a los antibióticos ayuda a conservar la eficacia de estos. De ahí que el nuevo dispositivo resulte tan importante. Hay que tener en cuenta que, según algunas estimaciones, las infecciones resistentes a los medicamentos aumentarán en un 70% de aquí al año 2050. La nueva tecnología permite una terapia dirigida, reduciendo los posibles efectos secundarios que suelen asociarse a los tratamientos tradicionales con antibióticos. En pruebas preclínicas, el parche electrocéutico ha obtenido resultados notables, logrando una fuerte reducción de la colonización bacteriana en piel de cerdo. El avance tecnológico ahora logrado constituye un importante paso adelante en la medicina bioeléctrica, y los investigadores son muy optimistas en cuanto a que este dispositivo podría utilizarse pronto en entornos clínicos, sobre todo para pacientes con heridas crónicas o que llevan implantes médicos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
We lost a pound of the day. I come into the light. Cause I will be happy.
So excited, here we go. Oh, oh, oh.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la tecnología móvil y descubrir las diferencias entre 4G y 5G, 4G y 5G. Si alguna vez te has preguntado cómo estas redes afectan tu conexión, quédate con nosotros. Primero hablaremos de 4G. Esta tecnología ha sido nuestra compañera de conectividad durante la última década. Con 4G, las velocidades de descarga pueden llegar a ser entre 10 y 100 megabytes por segundo, lo cual ha hecho posible el streaming de videos en alta definición y la navegación más rápida por Internet. Sin embargo, en áreas muy congestionadas, como es el caso de un estadio durante un gran evento, podrías notar que la red se vuelve un poco lenta. Ahora bien, 5G llega para revolucionar todo esto. Imagina velocidades de descarga que pueden superar el gigabit por segundo, más de 10 veces más rápido que el 4G. Esto significa que puedes descargar una película en cuestión de segundos y disfrutar de experiencias de realidad aumentada y virtual sin interrupciones. Además, 5G reduce la latencia a solo un milisegundo, lo cual es crucial para aplicaciones en tiempo real, como los vehículos autónomos y la telemedicina. En términos de capacidad, 5G también da un gran salto adelante. Puede manejar un montón de dispositivos conectados al mismo tiempo sin que la red se sature. Esto es ideal para ciudades inteligentes y para el Internet de las Cosas, donde muchos dispositivos están conectados simultáneamente. Otra gran diferencia es el uso de frecuencias. 4G utiliza bandas de frecuencia más bajas, mientras que el 5G utiliza frecuencias mucho más altas, lo que le permite estas velocidades impresionantes. Sin embargo, estas frecuencias más altas tienen un alcance más corto y atraviesan obstáculos con menos eficacia, así que se necesita una infraestructura más densa, especialmente en áreas urbanas. Por último, 5G no solo es más rápido, sino también más eficiente en términos de energía. Esto ayuda a que los dispositivos consuman menos batería y hace que la infraestructura de red sea más sostenible. En resumen, 4G ha hecho mucho por nosotros, pero 5G está aquí para llevar la conectividad a un nuevo nivel, ofreciendo velocidades ultra rápidas, menor latencia y una capacidad impresionante para conectar dispositivos. Una verdadera revolución tecnológica.
¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo las hormigas, las abejas y otros insectos comparables son capaces de desplazarse muy lejos de su hogar y aún así encontrar el camino de vuelta? La respuesta a esta pregunta no solo es relevante para la biología, sino también para programar a robots autónomos del mismo tamaño que tales insectos. Esos robots diminutos que pesan desde unas decenas de gramos hasta varios cientos podrían tener interesantes aplicaciones en el mundo real. Gracias a su poco peso, son extremadamente seguros en cuanto a su interacción con humanos. Eso los hace idóneos para tareas en escenarios atestados de gente. Su tamaño también hace más fácil que el costo de fabricación por unidad sea muy bajo. Ello puede hacer viable el despegar de grandes flotas de drones con las que inspeccionar rápidamente una gran superficie. Sin embargo, hacer que estos pequeños robots funcionen por sí solos es muy difícil, ya que en comparación con robots de mayor tamaño, disponen de recursos extremadamente limitados. Un equipo de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos, buscó su inspiración en cómo las hormigas reconocen visualmente a su entorno a partir de algunos rasgos que les sirven de referencia y combinan eso con un recuento somero de sus pasos para volver a su hormiguero directamente sin extraviarse. Estos robotistas han empleado la misma estrategia para su minúsculo robot volador o dron de 56 gramos de peso. El sistema de orientación del dron, utilizable en otros robots diminutos, permite que el mismo sepa regresar al punto desde que inició su trayecto, incluso si este ha sido muy largo, y para ello tan solo necesita 0,65 kilobytes de memoria por cada 100 metros. El sistema, tanto en su versión natural como en la artificial, se basa en contabilizar someramente la distancia recorrida por el insecto o el robot y memorizar algunos rasgos característicos del terreno que se van topando a lo largo de su ruta. En el futuro, drones diminutos autónomos podrían tener una amplia gama de usos, desde el control de existencias en almacenes hasta la localización de fugas de gas en instalaciones industriales.
Café Digital.
How long can it last, you ask me? As long as you want, if you give it a try. But you still got a past, you ain't past yet. You gotta let go and leave it behind. I'm
and know you trust. Give me a sign if it's right, then we can climb a wall.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La capacidad de recordar eventos específicos es una de las maravillas del cerebro humano. Pero ¿por qué en ciertos momentos quedan grabados en nuestra memoria mientras otros se desvanecen con el tiempo? La neurociencia y la psicología han dedicado años a desentrañar este fenómeno. Y sus hallazgos tienen aplicaciones sorprendentes en campos como la educación o el marketing. Los estudios han demostrado que los eventos emocionalmente intensos son más fáciles de recordar que los eventos cotidianos. Esto se debe a la activación de la amígdala, una estructura cerebral que procesa las emociones y refuerza la consolidación de la memoria. Cuando experimentamos algo que nos provoca alegría, sorpresa o incluso nostalgia, el cerebro almacena ese recuerdo de manera más eficiente. Esta conexión entre emoción y memoria explica por qué un cumpleaños, una conferencia inspiradora o una boda bien organizada puede permanecer vivo en nuestra mente años después. De hecho, los organizadores de eventos y los diseñadores de experiencias se apoyan en este principio para crear momentos significativos que los asistentes no olviden. Un aspecto interesante de los recuerdos es que los objetos tangibles pueden actuar como disparadores efectivos. Este fenómeno se conoce como recuerdo inducido por pistas, Un objeto asociado a un momento específico puede reactivar las emociones y detalles de ese evento en nuestra mente. Es aquí donde entra en juego el uso de productos personalizados. Desde una perspectiva científica, regalar objetos como tazas, bolsas o paraguas personalizados durante un evento funciona como anclaje físico para los recuerdos. Al ver o usar este objeto, el cerebro vincula automáticamente su diseño, logotipo o frase con las emociones vividas durante el evento. Por esta razón, los organizadores de eventos recurren a productos personalizados para reforzar los mensajes o experiencias que quieren dejar en la mente de las personas. Si bien las emociones y los recuerdos tangibles son fundamentales, otros factores también influyen en qué tan duradero será un recuerdo. Uno de ellos es la novedad. Nuestro cerebro presta más atención a las experiencias nuevas o inesperadas, lo que genera un efecto más profundo en la memoria. En eventos científicos o educativos, por ejemplo, incluir actividades interactivas o sorpresas puede marcar la diferencia. Desde estaciones de realidad virtual hasta talleres donde los participantes puedan crear algo único, estas experiencias no solo capturan la atención, sino que también facilitan el aprendizaje y el recuerdo. Además, el cerebro retiene mejor los recuerdos cuando están vinculados a varios sentidos. La combinación de estímulos visuales, auditivos y táctiles en un evento maximiza su impacto. Los recuerdos no solo son imágenes o emociones que permanecen en nuestra mente, son herramientas poderosas para conectar con las personas, ya sea a través de experiencias bien diseñadas o mediante detalles. Esto nos recuerda que la memoria, al igual que el aprendizaje, es algo que puede cultivarse con intención y con mucha creatividad.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación, tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas, es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Come and take me by the hand. Do you have some time off nothing planned? Oh, 'cause I wanna take you for a ride. Now I wanna let the feeling on the ground. I wanna let the feeling on the ground. Can you feel the wind on your skin? And can you feel how the world spins? Come to me and take my hand. I think I start to understand. Must be our second chance.
Now I'm-